En esto pensar. Amigo que nos escucha desde su casa, en su vehículo o por la calle, este encuentro radiofónico no es casual, sino providencial. Dios ha arreglado este encuentro entre usted y nosotros. Evitemos pues tomar livianamente este encuentro y dispongámonos a sacar el mayor beneficio del mismo. Aquí heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así dice el salmista David en su Salmo 127:3. En el Salmo 139:17 agrega: no fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado, mi embrión vieron tus ojos. Ha llegado ahora el momento para el mensaje por nuestro consejero, y se titula
Viaje en el transbordador fetal. Damas y caballeros amigos, aceptar el aborto inducido es tirar por la borda una antigua y arraigada creencia judeocristiana intrincada en la fibra misma de las leyes de nuestras naciones. Esta creencia establece que los fuertes tienen la responsabilidad de proteger a los débiles. El aborto en demanda llega a ser nada menos que una determinación selectiva de a quién se permite entrar a este mundo de Dios. Es decir, un número predeterminado de seres humanos no tienen ese derecho. Arbitraria y virulentamente a alguien se arroga el derecho de determinar la muerte de los no agraciados desde antes de estos hacer su entrada formal al mundo. Se les cataloga antojadizamente de indeseables sociales. ¡Terrible discriminación! Esta arbitraria determinación selectiva, una vez aceptada, establecida y habitualmente practicada, tendría por fuerza que expandirse. Pronto se mudaría en su aplicación de los fetos a los ya nacidos. Y así muy pronto llegaría el día cuando otros indeseables sociales serían también señalados para la guillotina. Sin contemplaciones, con el endoso de las leyes y de la sociedad, los niños feos o los malcriados, o los de muy baja estatura, o los de cierto color, serían despachados de este mundo por la vía rápida. A este estado mental depravado, de desprecio por la vida, puede llegar la sociedad. Aunque usted no lo crea, amigo radial, todavía el hombre se debate en el dilema de cuándo empieza la vida. Claro, esta duda le sirve solo como un argumento para terminar la vida sin hacerse reo de asesinato. Si después de 20 siglos el hombre está tan inseguro de cuándo comienza la vida, ¿cómo es que con tantísima seguridad se arroga el derecho de terminarla? ¿Por qué arriesgarse a tan serias equivocaciones? Cuando no estamos seguros de si una persona está viva, no nos apresuramos hacia el cementerio para enterrarla. Antes esperamos hasta que se determine por seguro si ha muerto. Dejémonos de ceguera, mis amigos. El muerto no crece. El embrión crece y crece desde el momento de la fusión del óvulo y el espermatozoide. El muerto no se alimenta. El feto se alimenta vía la placenta durante todo el tiempo que está en el interior de la madre. El muerto no siente ni padece físicamente. El feto ha demostrado sentir dolor y estertor, huir desesperado del forceps o del curete asesino. El muerto no se mueve. El feto se agita como si estuviera nadando dentro del vientre. El muerto no oye. El feto se espanta en el interior de la madre cuando hay un ruido repentino en el mundo exterior. Aún más, se han hecho estudios por los que se ha determinado que el feto oye y hasta conoce la voz de su madre. Estimado escucha de Néstor Pensar, ¿cuándo comienza la vida de un feto? Esa no debe ser la pregunta, sino, ¿cuándo es que no hay vida en el feto? Esa vidita de tenues manifestaciones en su gestación temprana va complicándose, expandiéndose, siguiendo al dedillo la programación genética que la simiente humana le dio como herencia incambiable y que la providencia divina le predeterminó soberanamente. Es una vida. Es una persona, un ser humano desde el momento mismo de la fecundación. Si es verdad que no estamos seguros de que hay vida en esa masa de células, como despectivamente se le llama, ¿por qué apresurarnos con la guillotina, con la espada de Damocles, el forceps, el curete para hacerlo picadillo? Para salir del dilema, todo lo que tenemos que hacer es esperar unas semanas y el feto mismo nos lo dirá. Esperemos a que salga de su escondite y con una mirada de querubín, sin el uso siquiera de palabras, nos estará diciendo: aquí estoy yo, sano y salvo, vivo y activo después de mi excitante viaje en el transbordador fetal. Hago mi debut formal en el planeta Tierra, donde vengo a disfrutar de mis privilegios y a cumplir mis responsabilidades. ¿Me ves? Tengo la imagen de Dios estampada sobre mis sienes. Se me ocurre que soy un ser humano igualito que tú. Señoras y señores, nuestra sociedad debe tener un tornillo o dos flojos en los extremos de su fibra moral. Por un lado, hace esfuerzos frenéticos y gasta miles y miles de pesos por salvar a un recién nacido de 21 semanas. Y por el otro lado, no para mientes para abortar a un no nacido de 21 semanas. La ley humana podrá sancionar el aborto en demanda, pero esto nunca la hará moral. La conciencia cautiva de la palabra de Dios nunca podrá aceptar el aborto a petición como una cosa viable. El instinto humano nunca, pero nunca llegará a emborracharse de asesinato tanto y tanto como para hacerse insensible ante el horror del aborto. Como el no nacido no puede hacerse oír, amigo de la radio, yo quisiera apelar a su conciencia moral, a sus instintos de decencia y a su percepción de lo que es la dignidad humana, el derecho a la vida, para que usted sirva de voz al no nacido y para que grite por él. Sí, de voz en cuello, por todos los medios posibles. ¡Grite hoy! ¡Paren la matanza! ¡Paren la matanza! El Salmo 127, verso 3 dice: he aquí, herencia de parte de Jehová son los hijos, recompensa de Dios el fruto del vientre. ¿Ve usted, amigo mío? Dios está 100% a favor de la preservación de la raza interesado en su continuación. Dios está por el nacimiento feliz de los niños, a tal extremo que la Biblia considera el nacimiento como una herencia y como una recompensa. Usar de violencia contra una criaturita no nacida es caminar contrario a los designios de Dios. Expulsarla del vientre es pecar contra el Creador y Dador de la vida. Las Escrituras enseñan en los Hechos 17:25 que Él es el quien da vida y aliento y todas las cosas. La Biblia dice además: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Con estas luces, ¿qué será de médicos, enfermeras, parteros, parteras, madres y aún padres que se involucran tan gratuitamente en la contravención de las sabias disposiciones de Dios? Yo no quiero estar ni a 100 leguas de distancia cuando estos se presenten ante el gran juicio del trono blanco, a dar cuenta por cada una de estas vidas con que han teñido de rojo sus manos. No quiero estar cerca de allí para oír la justa reprimenda y la apropiada recompensa de parte del juez de toda la tierra y padre de toda carne. Por otra parte, querido radio oyente, la Biblia dice también: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios mira sobre los hombres, y al que dijere: pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se vea en luz.
Por la gente, no te preocupes, o si es por vergüenza, no, no te asustes. No mate, no, pero no me mate. No mate, no, pero no me mate. Piénsalo bien, pero no me mate. Yo te puedo ayudar.
Enviaremos gratuitamente una copia impresa de la charla que acaba de escuchar y de otras con el tema del aborto provocado. Solicítela a Ernesto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Cuando esté escribiéndonos, piense en incluir el nombre de la estación de radio por la que ahora nos escucha. Deseamos que Dios, Dador de la vida, le otorgue el don de paz en este y en todos los días de su vida.